Y esa pareja, él le dio la orden de multiplicarse, de reproducir, y que llevara esa comunión con Dios, que él la tuviera y que se la enseñara a todos aquellos que iban a venir después de él. Pero por causa del mismo pecado que entró al mundo, hubo una separación total entre Dios y aquella pareja. Y por causa, ¿sabe que la primera pareja Dios la hizo a imagen y semejanza de él? A imagen y semejanza de él. Pero por causa de la desobediencia, aquella imagen se perdió. Y más adelante dice que nosotros hemos nacido a la imagen de Adán, ya no a la imagen de Dios, a la imagen de Adán, ya todos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso necesitamos conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y sabe que tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y la familia, como decían hace un momento, Lili, es un núcleo, el más pequeño, pero el más importante para todo. Porque de la familia sale todo, ¿no es cierto? Por eso el diablo quiere atacar la familia y destruirla. Pues una noche vamos a ver lo que Dios tiene en su palabra y cómo podemos nosotros también desarrollarnos en eso. Quería antes de empezar también esto solamente hablar sobre unos ministerios que tenemos como jóvenes con alas de águila. Es bien interesante ver crecer a los chicos. Así como ustedes los ven, yo he visto crecer con mi esposa a muchos de ellos y vemos cómo no solamente creciendo en estatura, sino creciendo en carácter, creciendo espiritualmente en lo que Dios quiere para ellos. Entonces vale la pena esforzarnos y dar ese tiempo. Y gracias a ustedes, padres, que han permitido de que ellos estén acá para poderles enseñar también a crecer en Cristo. ¿Sabe que tenemos un ministerio que se llama OANSA? Quiere decir obrero aprobado, no tiene de qué avergonzarse. Este ministerio es de 5 a 15 años, niños de 5 a 15 años. Es un ministerio que nació en el corazón de Dios y está aquí. Y los viernes a las 6 de la tarde, 6 a 8, se desarrolla ese ministerio con niños de 5 a 15 años. Y dentro de eso también tenemos lo que es jóvenes con alas de águila, jóvenes como lo que estamos viendo en este momento. Pero dentro de eso tenemos lo que se llama formando vidas. Formando vidas es algo más allá de un discipulado, donde se trabaja en todo el ser, en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Es un poco más íntimo con los jóvenes, para ayudarles a que en las tentaciones y todo lo que tienen que están pasando cada día, ellos puedan soportarlos. Entonces se llama formando vidas para varones y para hembras también. Y tenemos todo esto para que crezcan en el conocimiento de Dios. Vamos a orar para que el Señor ponga su gracia y su Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Padre, te damos gracias esta noche por tus bondades y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque esta noche estamos aquí para adorarte. Estamos aquí, Señor, reconociendo esa bendición, ese don, ese regalo, Señor, que son los hijos que tú has dado. Porque solamente, Señor, eso sobrenatural de que un hijo venga, Señor, es porque tú así lo quieres, porque son herencia de ti, tuya, Señor. Y queremos ser, Señor, nosotros padres obedientes a ti. Queremos, Señor, hacer tu voluntad y enseñar a cada jovencito como familia para que ellos puedan crecer. Y en el momento que ellos se multipliquen en matrimonio, que salen de sus casas, también puedan salir, Señor, adorándote a ti y que sus hijos crezcan en el temor de Dios. Y que este país, Señor, también pueda tener un liderazgo íntegro. Un liderazgo, Señor, honesto, con un corazón que solamente tú puedes dar, con sabiduría, como se la diste, Señor, a Salomón cuando le elegiste como rey. Gracias, Señor, por esta noche. Yo quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le llamé yo los desafíos de la paternidad. A raíz de lo que sucedió en el principio, a raíz de todo eso, cómo Dios ha estado siempre comunicándose con nosotros, cómo Dios ha estado dando instrucciones, porque no es fácil ser papá, no es fácil crear hijos. ¿Sabe que por la misma nacimiento, donde dice que nacemos con nuestros delitos y pecados, siempre somos rebeldes? Pero Dios conoce todo eso, y estamos estudiando el libro de Hebreos con el tiempo con Dios, que hace un momento Andrés estuvo hablando lo que Dios le habló a él. Es un devocional que hacemos con los jóvenes y con los adultos también. Si usted no lo conoce, se llama Tiempo con Dios, tal vez su hijo lo tiene. Estamos viendo Hebreos. Pero entonces, hablando de esto, el desafío de la paternidad, ¿sabe qué? Dice en Hebreos 1:1 que Dios, habiéndose comunicado muchas veces y de muchas formas y por los profetas a nuestros padres, ahora, en los últimos tiempos, o sea, hoy, en los últimos tiempos, dice, Él se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Ya las revelaciones anteriores que estaba haciendo a través de la naturaleza también, porque habla de que nadie va a tener excusa de decir, yo no te conocí, no conocí a Cristo, porque dice que Él se ha revelado en aquellos lugares donde no se ha ido a hablar de Cristo. Él se ha revelado a través de la conciencia, a través de su creación, Él se muestra a ellos también, porque Dios es fiel y es justo. Entonces, pero cuando vemos de que dice que Él se ha revelado a través de Jesucristo, y ya no hay más revelaciones que solamente Jesús, que siendo Dios dejó su trono y vino a esta tierra a morir por usted y por mí y por la humanidad misma. Es para que nosotros estemos agradecidos, porque sin merecerlo, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Entonces Dios, a raíz de eso, pero en aquellos tiempos, cuando el pueblo de Él, que había estado esclavizado en Egipto por más de 400 años, y sale de ahí, cuando ellos clamaron a Dios, que Dios se acordó de ellos, y entonces mandó a Moisés, que fue el líder que sacó a este pueblo de ahí con el poder del Espíritu Santo. Y cuando van a entrar a la tierra prometida, donde habían muchas naciones que tenían ídolos, muchas naciones que adoraban la brujería, muchas naciones que, como los tiempos de hoy, no ha cambiado mucho los tiempos de hoy. Quizás lo que ha cambiado hoy son los entornos, que son diferentes, las comodidades, lo que tenemos, pero el pecado estaba ahí, y el hombre siempre buscaba adorar a alguien que no era Dios, porque hay una confusión. Cuando nosotros no tenemos a Jesús, no podemos entender lo espiritual. Y a veces creemos de que somos buenos porque no hacemos daño, no hacemos mal. Pero la Biblia dice que todos, no hay ni uno bueno. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Entonces cuando estos salieron de Egipto, iban a entrar a la tierra prometida. Y en el desierto Dios se le empezó a revelar como Él se comunica con cada uno de nosotros. Lo que se leyó en Tiempo con Dios hoy es que nunca podemos escondernos de Dios. Dice el Salmo 139, ¿dónde iré? ¿Dónde iré tu espíritu? Me voy a la altura, ahí estás tú. Me voy a lo profundo, ahí estás tú. Me voy al oriente, ahí estás tú. Me voy al occidente, ahí estás tú. ¿Dónde me voy a ir de ti, Dios? Entonces, definitivamente, Dios está en todo lugar y tiene interés con usted y conmigo. Tiene interés por su familia también. Y qué bueno que está aquí usted. Eso es que usted ama a su familia y usted quiere ver crecer y tener una familia integrada espiritualmente, emocionalmente, para disfrutar cada día que Dios le da a cada uno de ustedes. Entonces, cuando ellos están para entrar a la tierra prometida, Él se revela, y en el Deuteronomio, en el libro de la ley, el capítulo 1, versículos 6 y 9, se ve ahí, sí, les da estos mandamientos, se los voy a leer. Dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel. Podemos decir ahora, escucha con atención, pueblo del Salvador. Y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Y el 7 es bien interesante, porque le está hablando a los padres, le está hablando lo que tienen que hacer en todo lo que hemos leído. Le está hablando de lo importante que es obedecer los preceptos de Dios. le está hablando de que todo lo que Dios hace por nosotros, los límites que Dios nos pone, es para nuestro propio beneficio. Entonces, aquí nos da otra orden, padres, que dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en el marco de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Cuando vemos que en ese tiempo Dios está dando estas instrucciones, que son para nosotros también hoy, que son para que nuestro hogar realmente Cristo gobierne, que en nuestro hogar el vínculo perfecto, que es el amor, sea el que gobierne ahí, que no haya discordias, que no haya todo aquello que está en nuestro interior, sino que hayan cambios de nuestra vida. ¿Cuántos no queremos disfrutar nuestros matrimonios día a día, disfrutar a nuestros padres, disfrutar a nuestros hijos día a día? ¿Y cuántos nosotros pasamos muchas veces en discordia? Y nos acostamos en discordia, y nos levantamos en discordia, y no disfrutamos cada día que el Señor nos da. ¿Y saben lo tremendo? Que la palabra de Dios dice que este es el día que ha dado el Señor, para que lo glorifiquemos a Él y para que disfrutemos este día. Si Él nos da una esposa, un esposo, si nos da una familia, nos da hijos, es porque nos está dando una herencia. Qué irónico es que aquellas parejas que no pueden tener hijos están deseando hijos con desesperación. Y los que tenemos hijos, ¿cuántas veces estamos protestando por estos hijos rebeldes? ¿Cuántas veces se nos olvida que un día fuimos pequeños nosotros también y le dimos lata a nuestros padres también? Pero es irónico, ¿no? Que cuando tenemos los hijos, estamos nosotros quizás murmurando y quejándonos, pero quiero decirle, cada hijo que usted tiene, cada hijo que tenemos, es una bendición de Dios para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque dice que eso es herencia de Jehová. ¿Sabe? El hecho mismo que hizo a ambos fértiles para que viniera un bebé, es porque hay un propósito de Dios para ustedes y para ese bebé que vino, para cada hijo de ustedes. Pero como padres tenemos que conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer qué es lo que Él tiene para nosotros, para que podamos enseñarlo, porque yo no puedo enseñar lo que no sé. Entonces tenemos que ir a la palabra, tenemos que tener, como dice, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, Él se reveló por medio de su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios. ¿Sabe que Jesús mismo es la palabra de Dios? Dice en Juan capítulo 1:1, dice que en el principio estaba la palabra estaba con Dios, y esa palabra era Dios mismo. Y en el versículo 14 dice, y aquella palabra se hizo carne y se reveló la gloria de Dios para que nosotros lo podamos entender. Entonces cuando vemos que la Biblia, que la palabra es mismo Jesucristo, entonces nosotros debemos de veras alimentarnos con esa palabra de Dios para poder ser sabios y disfrutar cada uno lo que Dios nos ha dado. Entonces, vemos que aquí está dando Dios y le está diciendo, repítelas a tus hijos una y otra vez. Qué interesante, ¿verdad? Que a veces repetimos más lo malo de los hijos, pero no estamos edificándolos. No estamos viendo lo bueno y edificándolos con una palabra. Pero Él dice, repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Está hablando Él de que tengamos una lengua de sabio, que podamos nosotros empaparnos de la palabra para poder compartir la palabra de Dios también. Todos queremos tener un hogar donde podamos disfrutar cada día, ¿no? Que cuando lleguemos, digamos, este es un pedazo de cielo, mi casa. Cuando vengan los hijos, vengan sus padres también con una bendición, porque Dios te ha dado, hijo, esos padres que tú tienes. Tú no fuiste a escoger, tu papá no fue a escoger este hijo quiero con este ojo cerco, con este ojo amarillo o lo que sea. Dios dijo, este es tu padre y este es tu hijo. Por lo tanto, démosle gracias a Dios por todo y en todo, porque Dios tiene cuidado y control. Entonces, en Deuteronomio 4:9 también, Él le dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Qué interesante, que nos lleva mucho más allá, que nos lleva, aseguremos que no se nos olvide lo que hemos visto. ¿Cuántos milagros? Yo le dijera a cada uno de ustedes esta noche, ¿quién quiere dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? Va a haber muchos testimonios. Y muchas veces ni nos damos cuenta de la providencia de Dios en nuestra vida, cuántas cosas Dios ha hecho alrededor de nosotros, cuántos ángeles nos han defendido. A veces no nos damos cuenta porque no tenemos una relación tan íntima con Dios. Por eso Él está diciéndole a ellos, a aquellos, y nos dice a nosotros: no dejen de tener su tiempo devocional en familia. No dejen de leer la palabra de Dios en casa. Enséñenle a sus hijos. Enséñenles lo que Dios tiene. Enséñémosles a ellos lo que Dios quiere para ellos también, como se dijo hoy, de que aunque te encierres en el cuarto, Dios ahí va a estar siempre. Aunque, qué bueno es que de pequeños, por eso hablaba de Oanza también, que de 4 o 5 años arriba. Miren, este año tuvimos una convención de niños, no sé si ustedes se dieron cuenta. Tuvimos una convención de niños y eran de 4 a 12 años los niños que estaban. Se llenó todo esto. Había más niños. Pero fue interesante cómo esos niños aceptaron a Cristo. Cómo esos niños comprendieron el evangelio de la palabra de Dios. Cómo esos entendieron qué era lo bueno y qué era lo malo, porque hay una conciencia en nosotros. Qué bueno que ese tiempo de alabanza, estos niños, 3 días estuvimos aquí, y los 3 días estaban aquí ellos, y alababan a Dios, cantaban, bueno, se gozaron. Fue un tiempo hermoso. Este año vamos a tener otro. Y en diciembre tuvimos una escuela bíblica de vacaciones, 3 días. Vinieron niños pequeños también. Pero yo quiero decirle algo, fue algo tan, tan emocionante, y ver la mano de Dios ahí en eso, que uno de los niños, no sé qué edad tenía, si quizás tenía 9, 8, no sé cuántos años tenía, y cuando terminó la clase, se le estaba, la maestra, que era una jovencita también, estaba contando que este niño le había dicho: Dios es celoso, ¿verdad? Que así dice la Biblia, que Dios es celoso. Pero también dice la Biblia que los celos son del maligno. Entonces, explícame por qué Dios es celoso. ¿Ah? Algo teológico, ¿no? Bueno, dice que la líder le empezó a explicar y le dice: ¿te parece la respuesta? Esos son los niños de ahora. Son diferentes a cuando usted era niño o cuando yo era niño. Estos niños de ahora tienen una mente mucho más abierta. Un niño de 4 o 5 años ya está manejándole un iPad, y ya nosotros los mayores ya no lo podemos hacer, pero ellos lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cuidar a nuestros hijos también, porque son los últimos tiempos. Cristo viene pronto, no sé, no puedo decir cuándo, pero según lo que vemos alrededor del mundo, lo que está pasando, Cristo está por venir. Y si queremos disfrutar, si no ha venido todavía y queremos disfrutar la vida familiar, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, pues metámonos a la palabra. Nos va a dar instrucciones, como estamos viendo aquí, que dice, y en Deuteronomio 11:18 dice: por tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Dios recordándole a ellos, Dios diciéndole: oigan, esto es importante. Si Dios lo recuerda y lo repite varias veces, lo mismo enseñanza, quiere decir que es importante para la familia. Porque Dios no ha dejado de comunicarse, aunque usted y yo lo rechacemos, aunque usted y yo digamos no existe Dios, Dios ahí está, y no importa lo que yo y usted diga, Dios existe y ha creado todo, y lo ha creado a usted y a mí también. Entonces Dios está ahí, siempre comunicándose, porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué Cristo dejó su trono y se hizo siervo? Vino a esta tierra y mostró el camino. Dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por obras, porque no hay ni uno bueno. No es por obras, simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. Jesús se hizo siervo y fue a la cruz y resucitó con poder y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sabe que cuando la Biblia dice que hemos nacido muertos en nuestro delito y pecado a la imagen de Adán, Dios quiere que volvamos a su imagen? Pero para volver a su imagen tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. Y solo Jesucristo puede dar vida espiritual. Por eso tenemos nosotros que entender, y Dios está recordando, y nos está recordando a nosotros también, de que este año, hoy que empezamos este año, porque uno de los objetivos de esta reunión es que como padres e hijos nos presentemos ante Dios a su altar como ofrenda de olor grato, para que este año sea un año diferente. no importa lo que pase alrededor, no importa lo que estén pensando, pero Dios va a darnos a cada uno esa paz en medio de cualquier situación. ¿Sabe qué? Primero Reyes 3:9 está diciendo Salomón: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Yo puedo decir así, si vamos a parafrasear: Dios, dame un corazón comprensivo para que pueda dirigir bien a mis hijos. Dios, dame un corazón comprensivo para que pueda dirigir bien a mis hijos y poder saber la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿cómo puedo ser un padre a tu imagen? ¿Sabe que en Efesios capítulo 5, versículo 1 dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados? Y lo que Dios quiere, Él es el Padre perfecto. Él es el Padre que debemos de imitar. Y uno como padre, usted y yo como padre, y usted como madre, estamos representando a Dios, la imagen de Dios que hemos que reflejar nosotros también. Por eso en Efesios 5:1 Pablo está diciendo: óiganme, sean imitadores de Dios como hijos amados. Porque si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, cuando está diciendo la Biblia que tenemos nosotros que nacer de nuevo, no religiosos, porque la religión lo que quiere hacer es acercar al hombre a través de las obras, a través de lo que hacemos. Pero dice la Biblia que no es por obras, no es por nada, sino que simplemente cuando creemos en Jesús y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestro pecado, dice que sucede un nuevo nacimiento, algo nuevo, un cambio de mente, un cambio de propósitos, y podemos nosotros ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe qué? Dios creó la familia. No hay nada de... Pero qué interesante es, mire, Dios creó la familia y eso dice en Génesis. Habla de Adán y Eva, que creó primero a Adán, y él le dio una inteligencia enorme, que él puso nombre a todos los animales, y lo que vemos, él le puso nombre, súper inteligente. Pero vio que no era bueno que estuviera solo, y le dio una pareja, y le dio a Eva. Y de ahí viene todo lo demás. La desobediencia hizo que esa comunión con Dios se perdiera. Por eso muchas veces nosotros no tenemos comunión con Dios, porque no creemos lo que la palabra dice. Ellos no le creyeron a Dios, sino que le creyeron a Satanás, como a muchas veces nosotros creemos lo que el mundo dice, creemos lo que nosotros pensamos, pero no lo que la palabra de Dios dice. Pero lo que le quiero decir es que el día de ayer o antier, no sé cuándo fue, se dijo, no sé si usted lo leyó, que Adán y Eva era una fábula, que no existía también ni el infierno, que más infierno que vivimos aquí. Fue un alto dignatario de una religión el que dijo eso, un alto dignatario de una religión que dijo eso, y ahí está en las noticias que Adán y Eva era una fábula. Y yo quiero decirle algo: no es fábula, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Los arqueólogos, los historiadores están descubriendo todo lo que la Biblia dice, y si la Biblia es la palabra y la palabra es Jesucristo, eso no puede ser verdad, lo que dice que es una fábula. Entonces, venimos de esa familia nosotros, por eso tenemos que entender y leer la Biblia, para que no cualquier noticia, información que venga nos trastorne, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y dice que en los últimos tiempos se reveló a través de su Hijo. Ya no hay más revelación que solamente Cristo y la palabra que tenemos hoy. Entonces, si Dios creó la familia, fíjese, Él nos dice, a usted y a mí también, en el Salmo 32:8 dice: oye, no tengas problema, no tengas miedo, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Dios está viéndole a usted. Mire, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que ni conoces. Mire, a Dios podemos ir a cualquier hora. Hoy en día existen toda esta serie de sistemas. Usted habla a una compañía, habla a cualquier lugar y le contesta ahí: compañía XX, nos agrada que usted nos hable, su llamada es muy importante para nosotros, pero ahorita todos nuestros operadores están ocupados y nos ponen música, ¿no? Y ahí pasa. Al rato Nuestros operadores siguen ocupados. ¿Quiere seguir esperando? Espere. Pero ¿sabes una cosa? Con Dios no hay que esperar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Porque nosotros podemos llegar libremente al lugar santísimo y alcanzar el socorro que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús cuando murió, el velo se derrotó. Ya no hay más velo. Podemos llegar al lugar santísimo por los méritos de Cristo Jesús. Por eso cuando entendemos eso, nuestra vida cambia. Nuestra familia cambia. Porque Dios tiene cuidado de usted y de mí. ¿Sabe que vivimos en una cultura que rechaza la verdad de la Biblia? Lo que acabo de decirle, que están diciendo que Adán y Eva es una fábula, que el infierno no existe, y la Biblia nos está enseñando del infierno, donde dice donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga por una eternidad. La palabra de Dios nos enseña que los que estamos en Cristo, Cristo pagó por nosotros la pena, pagó por nosotros lo que le debíamos a Dios y Él nos justificó, y como nos hizo justos por sus méritos, el día que Él nos llame a su presencia o venga por nosotros, dice que vamos a ir con Él. Pero los que no creen, los que no creen y no tienen a Cristo Jesús, dice que esos van a ir a un castigo eterno, que es lo que llama Él el lago de fuego, el infierno. Entonces vivimos en una cultura que está rechazando, que se burla de la moralidad bíblica, glorifica el sexo y la violencia. No es cierto lo que vemos siempre. Eso es lo que está y festeja las borracheras y las groserías como si fuera una gracia. Miren, ahora usted ve televisión y ahí se dicen palabras soeces, se dice tantas cosas. Ya no hay ética, ya no hay nada moral, todo, pero tienen rating. Todos aquellos programas de donde se está hablando de chismes tienen rating. ¿Por qué? Porque nos gusta siempre lo prohibido. Pero Dios nos enseña que Él quiere que entremos. Entonces, fíjese, nos encontramos ante una situación, ¿cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos? Pues bien fácil. Tenemos que ocupar la palabra de Dios para poder educar a nuestros hijos y que ellos puedan crecer en el temor de Dios. ¿Sabe que una investigación es que se hicieron en Estados Unidos, unas estadísticas que se hicieron allá y que lo saqué de un escrito de John McDowell? Dice que 1,000 adolescentes solteras se convierten en madres en Estados Unidos. Aquí no hay mucha diferencia. 1,106 adolescentes tienen un aborto. 4,219 adolescentes contraen enfermedades venéreas. 500 adolescentes comienzan a usar drogas. 1,000 adolescentes comienzan a ingerir bebidas alcohólicas. Y estoy hablándole cada día. Esto es cada día, no es un término, sino cada día. Y dice que de 135,000 jóvenes llevan a la escuela pistolas o otros. Y eso no cambia, aquí como que aquí estamos similar a esto también. Eso está sucediendo aquí en nuestro país, de ahora ya. 3,160 jóvenes son asaltados, son violados. 2,200 adolescentes abandonan sus estudios. 7 jovencitos entre 10 y los 19 años de edad son asesinados y los adolescentes se suicidan. Quiero leerles unas estadísticas que no las tengo aquí, se las voy a leer acá. Unos estudios. No sale, no. Bueno, lo voy a leer. ¿Sabe que estos estudios, bien interesantes, que habían hecho en las universidades, dice aquí, la relación del niño con su papá es un factor decisivo en la salud, desarrollo y la felicidad de este jovencito o jovencita? El doctor Lauren Moshen, del Instituto Nacional para la Salud Mental de los Estados Unidos, analizó los resultados del censo en dicho país y encontró que la ausencia del padre era un factor que contribuye más a la delincuencia juvenil que a la pobreza. Otro estudio. Un grupo de científicos de la Universidad de Yale, especializados en el área de comportamiento humano, realizó un estudio de la delincuencia en 48 culturas alrededor del mundo y encontró que los índices de crímenes eran más elevados entre los adultos que habían sido criados exclusivamente por mujeres. El doctor Martin Deutsch encontró que la presencia y conversación del padre, especialmente durante la comida, estimula al niño a tener un mejor rendimiento en escuela. Un estudio realizado por 1,137 médicos graduados de la Universidad de Johns Hopkins entre los años 1948 y 1964, encontró que la falta de acercamiento con los padres es el común denominador entre casos de hipertensión, enfermedades coronarias, cardíacas, tumores malignos, enfermedades mentales y suicidios. ¿Sabe que nuestro país está catalogado como el tercer país en el mundo de suicidios? Dice también que un estudio realizado en 39 niñas que sufrían de anorexia nerviosa, desorden alimenticio, demostró que 36 de ellas tenían un común denominador: la falta de estrecha relación con sus padres. Entonces, definitivamente, vemos la necesidad que Dios pidió y que hizo la familia para que puedan crecer los hijos con carácter, con integridad y sin traumas alguno. Muchos de nosotros quizás crecimos, nuestros padres quizás se separaron. Muchos de nosotros quizás los padres nos trataron tan mal, quizás nunca nos dijeron algo bueno. Siempre quizás nos decían también que en el hospital te cambiaron, vos te pareces a no sé quién, te ahí en la puerta de la casa. ¿Cuántas veces decían, tocó alguien y ahí cuando abrí la puerta ahí estabas? ¿Cuántas veces los padres nos trataron así? Y a veces cuando ya llegamos adultos no nos damos cuenta por qué reaccionamos en ciertas formas, porque hay algo en el subconsciente que ha quedado por esa situación que tuvimos. Y es bastante difícil quizás superar todas esas cosas, y quizás puede llenar esos vacíos con deporte, con estudios, matrimonios, alcohol, droga, pornografía, adulterio. Quizás se pueda querer llenar eso, pero todo eso no va a ser sanado si no es solamente por el Espíritu Santo y Dios mismo. Entonces, si nosotros vemos lo que la palabra dice, y si nuestros padres no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, porque la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, usted y yo la conocemos porque es Cristo Jesús la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente Él nos puede dar vida, vida espiritual. Solamente a través de ese camino podemos llegar al Padre. Solamente Él es la verdad. Y si conocemos la verdad, dice que la verdad nos va a hacer libres. Y viviremos definitivamente disfrutando lo que Dios tiene para nosotros. Mire, a raíz de eso que pasó ahí, quería que... Espérame. Quería ver esto. Quería que viéramos este video.
Papá, yo quiero ser como tú. Mi hijo nació hace pocos días. Llegó a este mundo de una manera normal. Pero yo tenía que viajar. Tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba. Comenzó a hablar cuando yo no estaba. ¿Cómo crece mi hijo de rápido? ¿Cómo pasa el tiempo? Mi hijo, a medida que crecía, me decía: papá, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese jugaremos juntos, ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo: gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no puedo, hijo. Tengo mucho que hacer. Está bien, papá, será otro día. Y se fue sonriendo. Siempre en sus labios las palabras: yo quiero ser como tú. Pasa el tiempo. Mi hijo regresó de la universidad. Al otro día, todo un hombre. Le dije: hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco. Hoy no, papá, tengo compromisos. Por favor, préstame el automóvil para visitar a algunos amigos. Ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. Hola, hijo, quiero verte. Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo, los niños. Pero gracias por llamar. Fue hermoso oír tu voz. Al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo era como yo.
Interesante, ¿no? ¿Sabe qué? Hoy el mundo nos ha llevado a tal forma de que queremos darle a nuestros hijos lo que quizás nosotros no tuvimos. Y nos involucramos en trabajar día y noche. Llegamos a la casa, el niño está acostado, está dormido. Nos vamos y todavía está dormido el niño. Y volvemos y nunca estamos. Posiblemente estemos ahí también, pero nosotros estamos viendo televisión, estamos leyendo el periódico, una revista, y no los atendemos. Es como que no estuviéramos. Pero qué interesante esto, porque al final, el hijo fue como su padre, ¿no? No le dio tiempo. Si nosotros queremos tener algo diferente, tenemos que hacer cosas diferentes, no lo mismo. ¿Cómo podemos aprender lo que la palabra nos enseña? Dios es el Padre modelo. Cuando nosotros, lo que nos enseña Él es porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que usted y yo disfrutemos todo lo que Él nos da. Él quiere que no nos perdamos. Y sabe, hoy podemos decir también que nunca es demasiado tarde. Quizás su matrimonio está desquebrajado, sus hijos ya están grandes también y están, es una familia que no está funcionando como debe de ser. Quizás hay muchas cosas que están pasando, pero quiero decirle, nunca es demasiado tarde, porque Dios es el Dios de los imposibles. Cuando nosotros lo buscamos a Él, cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar y a recibir perdón y bajar nuestro orgullo, bajar nuestra soberbia, nuestros egoísmos y hacer lo que es la palabra de Dios, yo quiero decirle, nunca es tarde. Es tremendo que pasen los años, los hijos, dice la Biblia, que nuestra Biblia es como la hierba que sale en la mañana y el sol la seca en la tarde, o como un suspiro, se acabó la vida. A nosotros nos parece que es eterno esto, pero yo quiero decirle algo, la eternidad es otra cosa. Aquí estamos para poder disfrutar también lo que Dios nos ha dado, pero no lo disfrutamos porque el diablo quiere destruir la familia. Mire lo que está pasando en estos días, hay tantas cosas. Bueno, una de las cosas que podemos ver es que los gobiernos están legalizando el pecado en todo el mundo. Eso es ser enemigo de Dios. Eso es voltearnos contra Dios y decir como aquellos que estaban en Sodoma y Gomorra, como el tiempo de Noé, todos esos estaban contra Dios, haciendo lo que les antojaba ganas, como que ya era el último día, comamos y bebamos, que mañana moriremos, hombre con hombre, mujer con mujer, y todos desobedeciendo, y hoy vemos que eso está pasando hoy en día. Pero hay algo que a veces solo leemos y decimos, bueno, a mi familia no me pasa nada, a mí no me va a pasar nada, pero hay que decirle algo, todos estamos expuestos a que Satanás nos dé un golpe. Mire esta cosa que pasó aquí en el país. Bueno, lo que pasa ahí, se lo voy a decir porque el sonido no va, pero esto que sucedió aquí, lo que está pasando en este video, es que aquí
una joven en El Salvador decidió poner en venta su virginidad porque quiere ayudar a su familia. Salvador Castañeros nos lleva a conocer a Natalia Sheos, como se hace conocer, porque no quiere revelar su identidad.
Deudas impagables, trabajos mal remunerados y un negocio familiar consumido por un incendio fueron los motivos suficientes que llevaron a esta joven salvadoreña que se hace llamar Natalia Shields a poner en venta su virginidad.
Dije, bueno, si es lo único que tengo, ni modo. Esto es mío, o sea, nadie me lo va a quitar. Y si unos la regalan, ¿por qué yo no las puedo vender? O sea,
el tema es serio y de gran trascendencia para esta joven, por eso accedió a someterse a un reconocimiento médico de un especialista al que nunca había visto en su vida.
Ella no tenía ningún tipo de relaciones sexuales, por lo que podemos determinar que es virgen.
y como las redes sociales en internet son tan populares, este medio ha resultado el ideal para que se conocieran sus intenciones de subastar su virginidad. Incluso ya ha recibido ofertas que llegan a los $350,000.
Me dicen de que sí me la van a comprar, pero que se quieren casar conmigo. Y otros solo quieren comprarme la virginidad y nada más.
¿Y son creíbles para ti estas propuestas?
Bueno, es triste, ¿no? Lo que está pasando aquí en nuestro país y en el mundo entero. ¿Y sabe por qué es eso? Por un desconocimiento total de Dios. ¿Sabe por qué es eso? Por no conocer a Dios, que es poderoso para proveernos todo lo que necesitamos. Por no conocer a Dios, porque el diablo está entorpeciendo la mente y no podemos entenderlo. Por no hacer eso, vemos lo que está pasando. Esta chica aquí en El Salvador y en el mundo entero, hay más que están haciendo eso. O sea que se ha perdido la visión, se ha perdido la razón porque Dios nos creó para glorificarlo a Él y para vivir adorándolo y sirviendo y siendo luz a este mundo. Ella dice, es mi cuerpo. ¿Cuántas veces decimos nosotros, le contestamos a los papás, es mi cuerpo, es mi vida, nadie tiene que decirme nada, pero yo te quiero decir algo, tu vida y tu cuerpo, aunque no creas en Dios, no te pertenece, le pertenece a Dios porque Él te hizo. O sea que no podemos decir, mi vida es mi vida. No es tu vida. Dios te creó con un propósito. Y si tú te has desviado y estás haciendo otras cosas que no tienes que hacer, definitivamente vas a rendirle cuentas a Dios, el que te creó, con un propósito. Y no conocemos el propósito de Dios personal, ni la familia, si nosotros no tenemos la palabra en nuestra casa. Entonces, vemos que ser padres no es fácil, pero es tiempo de que tomemos nosotros la obediencia de Dios y que nuestro hogar sea de verdad un pedazo de cielo. Que podamos nosotros dejar a un lado, que podamos nosotros pedirnos perdón, perdonarnos, tomar la palabra de Dios y tener tiempo juntos como familia. Busca de Dios y veremos las bendiciones que Dios va a dar. Primeramente la paz, primeramente la relación. Entonces, Él quiere, Dios quiere que volvamos a una relación íntima con Él y entonces vamos a tener una familia firme y amorosa. ¿Cuántas veces decimos, me arrepiento, para qué tuve hijos? Ja, me arrepiento, mas no sabes que Dios lo quiso así. Y si nosotros saben que todo, que lo malo que hacemos, Dios lo endereza para su gloria también. O sea que, mire, definitivamente es mejor conocer a Dios. Es mejor que Dios sea el centro de nuestra familia. Es mejor enseñarle a nuestros hijos que crezcan el temor de Dios que verlos en la cárcel, que verlos en drogas, que verlos en homosexualismo, en lesbianismo, en anorexia, que verlos en todas esas cosas. Es mejor trabajar con ellos. No importa lo que haya estado pasando, pero hoy es un día que Dios quiere hacer algo. ¿Sabe qué? Si Dios es el Padre ideal que tenemos que copiarle, solamente podemos conocerlo a través de la palabra. Pero el Señor dice que necesita haber padres que le agraden. Y cuando hablamos padre, estamos hablando del papá y la mamá también. ¿Sabe que en aquellos tiempos bíblicos, si usted va y lee la historia también, se va a dar cuenta que el papá tenía una función principal? El papá era el que salía a trabajar, pero a la vez era el que tenía, el que estaba dando la palabra y enseñando. Y dice ahí que la mamá tenía a los niños pequeños hasta como los 10 años, 11 años. La mamá se encargaba. Mire, a veces decimos que las mujeres eran maltratadas en aquellos tiempos, pero sabe que las mujeres tenían mucha influencia en aquellos tiempos. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que los reyes eran influenciados por sus madres. Cuando vemos que los hebreos, esa madre agarraba al pequeño y hasta como los 10 años lo tenía enseñándole la palabra, enseñándole para su carácter, su integridad, y luego se lo pasaba a su padre. Cuando ya el niño estaba ya entrando en la adolescencia, lo tomaba el padre. Por eso es que vemos que a los 12 años un niño hebreo tenía una madurez que no tienen nuestros hijos hoy, porque nosotros no hemos hecho lo que Dios nos manda hacer. Y por eso vemos a Jesús de 12 años en un templo hablando de la palabra de Dios, hablando, y que aquellos sacerdotes estaban admirados. Entonces lo que quiero decirles es que la mujer tenía un papel excelente. Dice que la mujer también, ¿sabe?, manejaba las finanzas. La mujer veía los negocios también. O sea que la mujer tenía un papel grande en la antigüedad esta con el hombre. Entonces, hoy en día, ambos, padre y madre, tienen que ver todo esto. No solo la madre, no solo el padre. Pero tenemos que entender lo que la palabra dice. Y por eso dice, padres que agraden a Dios. Y dice, enseñaréis estas palabras a vuestros hijos para que las mediten, hablando de ellas cuando estéis en casa o de camino, al acostaros y al levantarse. Entonces nos manda, miren, normalmente uno, ¿qué habla con los hijos? Bueno, algunos ni hablan con ellos, pero que hablan de fútbol, quizás de decirles de que te encerraste en tu cuarto, no lo sé. Pero lo que él quiere, hablemos de todo eso, del fútbol, de todo lo que podamos tener, que disfrutemos, pero que estemos hablando la palabra de Dios. Porque cuando Pablo le escribe a los romanos, en capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto agradable y santo al Señor, y es vuestro culto racional. Dice, está hablándome de la mente. Y luego sigue diciendo, no se conformen, no vivan como este mundo, no tomen los preceptos ni todos los conocimientos de este mundo, sino que ustedes transfórmense renovando vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros nos renovamos, cuando nosotros crecemos y cuando nosotros podemos hablar de esto, vamos a hablar con nuestros hijos, vamos a tener plática. No va a haber ninguna división de edad, ni que van a decir que somos dinosaurios. ¿No es cierto? Porque vamos a hablar palabra de Dios. Entonces necesitamos eso, lo que, y él está repitiendo, padres que dan buenos consejos. Se necesita padres que den buenos consejos. Sabe que los niños, los jóvenes, se fijan en lo que sus padres hacen y lo que dicen, pero más aprenden lo que hacen que lo que dicen. ¿No es cierto? Le podemos decir a un niño, vos no tenés que fumar, aunque yo fume. ¿Y por qué, papá? Porque es malo, pero yo estoy fumando, ¿no? Tú no que decís malas palabras, José. ¿Y tú por qué las dices, papá? Bueno, yo soy adulto, ¿eh? Y soy tu tata, así que no me molestes. Pero los niños aprenden de lo que hacemos. Por lo tanto, el testimonio es bien importante, que lo que nosotros hacemos. También padres responsables en enseñanza espiritual. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. No en disciplina porque me avergonzaste, no porque hiciste cosas que no me gustan a mí, sino que disciplinamos, instruimos en el Señor, porque queremos que crezcas en obediencia y que no vaya a ser otra persona la que te discipline. Y si te disciplino es porque te amo y quiero lo mejor para ti. Por eso el Señor dice que Él disciplina a sus hijos, porque si no nos disciplina, dice que nosotros no somos hijos. Por eso es importante que podamos enseñar y disciplinar. Y si nosotros, cuando vamos a disciplinar, estamos enojados en ese momento, mejor calmémonos y después platiquemos. Dejemos que Dios tome control y después platiquemos. No voy a decir que después decimos cosas o damos golpes y nos arrepentimos después, pero ya pasó todo eso. Fíjese que los padres cristianos son sacerdotes del Señor, llamados y ordenados sacerdotes por Dios para sus hijos. Cuando hablamos de sacerdocio, el sacerdocio que Dios ha dado a como padres, dice en Pedro que nosotros somos real sacerdocio, pueblo especial para Dios, que hemos sido escogidos por Él. Entonces, ¿sabe qué hacía el sacerdote en aquellos tiempos? El sacerdote venía y se presentaba ante Dios y presentaba al pueblo. Nosotros tenemos que presentar ante Dios a nuestros hijos. Y venir, y luego el sacerdote venía al pueblo y presentaba a Dios al pueblo lo que Dios le había dicho. Entonces nosotros como sacerdotes tenemos que estar orando por nuestros hijos, llevándolos al trono de Dios y trayéndole a ellos la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña y lo que quiere para ellos también, para que no se pierdan, que es lo que, eso es lo que dice. También ayudar al hijo a usar sus dones y talentos para los propósitos de Dios. Tenemos que ver cuáles son sus talentos, cuáles son los propósitos que Dios tiene para sus hijos, para ayudarles, para que sus hijos también puedan servir en la iglesia y donde estén, sean también bendición para muchos. Pero como padres tenemos que entender eso. ¿Sabe qué? Una de las cosas que normalmente tenemos es que solo ponemos los ojos en lo temporal. Todos queremos que nuestro hijo tenga un título, que nuestro hijo pueda ganar dinero, que nuestro hijo tenga muchas cosas que quizás no tuvimos. Todo material, está bien, si Dios te lo da, está bien, pero no descuidemos lo espiritual. ¿De qué servirá todo lo que tengamos y hagamos si espiritualmente estamos muertos? Dios puede darle todo eso si nosotros entendemos que Dios nos da todo lo que tenemos para su gloria y como un medio para el fin de llevar ese evangelio a toda criatura, como un medio para poder instruir a nuestros hijos también, para que ellos no tengan esa avaricia, ¿eh?, que queremos ver, porque está bien. Dice que Dios es el que capacita, y el que capacita para hacer la riqueza, eso lo hace Dios. Pero no se nos olvide que si Él es el que da eso, que podamos ver que aquí en este tiempo, aquí, si no tenemos una ayudadura espiritual, todo lo demás va a quedar aquí en este país, en este mundo. ¿No es cierto? Nada nos llevamos. Gocemos lo que tenemos, trabajemos, estudiemos todo, pero lo espiritual no se puede descuidar. Fíjese que cuando Cristo venga y nos llame, o cuando nos llame a nosotros, a usted y a mí, y estemos frente a Él, Él no nos va a preguntar: ¿cuántos títulos lograste? ¿Cuánto dinero hiciste? No nos va a preguntar todo eso. Nos va a preguntar: ¿cuántos discípulos hiciste? ¿Cómo creaste a tus hijos? ¿Cómo viviste tu vida? ¿En desobediencia o en obediencia? Eso es lo que todo lo demás no tiene. Todo lo demás es temporal, pero lo espiritual es eterno. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de los padres? Es escuchar, ¿no? Escuchar a los hijos y poner atención. Por muy cansados que lleguemos a la casa, escuchémoslo. Si estás leyendo el diario, estás viendo televisión, apaguemos la televisión, pongamos el control a un lado y miremos a nuestros hijos para escucharlo. Tienen cosas que hablar, tienen cosas que decir, y quizás nosotros nos parece que son tan pequeñas, pero para ellos son grandes. ¿Cuántas cosas? Entonces, una de las cosas es escuchar. Dios nos escucha cuando nosotros le hablamos. Dios nos dice: espérate un momento, estoy ocupado, estoy leyendo, estoy hablando, estoy negociando. No, Dios nos escucha. Y entonces la prioridad del padre es escuchar a su hijo para saber qué es lo que en ese momento necesita. El disciplinar sin rechazar, y que haya un hogar, un ambiente de amor. ¿Sabe que muchos padres quizás disciplinan y después envían al hijo y te vas al cuarto sin cenar? Eso no está bueno. Porque si disciplino es porque te amo. Y después de disciplinar y ver con la palabra por qué se está disciplinando y damos un abrazo y te amo, entonces porque estamos mostrando amor. Porque dice que el pecado se corrige con misericordia y con amor. Así es como Dios nos trata a nosotros. Tenemos que orar con ellos, tenemos que leer la palabra juntos, venir juntos al templo. ¿Sabe una de las cosas que están pasando hoy en día? Muchos padres vienen al templo y los hijos no vienen porque se quedan estudiando, porque tienen un parcial, y se han olvidado que Dios es el que da la inteligencia. Se han olvidado que Dios tiene que ser primero. ¿Y por qué no estudió antes? ¿Porque estuvo chateando? ¿Por qué no estudió antes, sino que último momento está estudiando? Y si es venir a la iglesia, los padres, está bien, seguí estudiando, Mire, no podemos dejar que los hijos se queden en casa. No podemos también, mire, hay padres que en la queja, como el hijo viene ajá y ha pasado algo, te voy a disciplinar, no vas a ir al culto de jóvenes. No se dan cuenta el daño que se está haciendo a este joven. Entonces, ¿qué va a pasar con ese joven? Cuando crezca, va a ver que no es importante buscar a Dios. No es importante reunirnos. La palabra de Dios dice que no tengan como aquellos costumbre de que no se reúnen, que tenemos que reunirnos porque somos la familia de Dios. ¿Sabía eso, que somos familia? Somos familia espiritualmente, la familia de Dios. Entonces, tenemos que asistir juntos al templo, tenemos que enseñarles a administrar su dinero, tenemos que enseñarles a ahorrar, tenemos que compartir con ellos los problemas, de las desilusiones que tienen, edificar convicciones bíblicas, ser honestos, que el hogar sea un pedazo de cielo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, hijos, Efesios 6:1-3 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Así que, chicos, honren a sus padres, honre a tu papá, a tu mamá, porque eso te va a traer bendición. Si tienes que pedir perdón porque has sido desobediente, si tienes que pedir perdón porque has estado haciendo cosas que sabes bien que no agradan a Dios y estás deshonrando a tus padres, pide perdón. Si tienes que humillarte ante tus padres, hazlo, porque honra a tu padre y tu madre nos lleva a obediencia a Dios, nos lleva a que donde quiera que estemos pongamos en alto el nombre de Dios y el de nuestros padres también. Entonces dice, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Miren, muchos podrán tener larga vida, pero aquí lo que está diciendo, para que tengas una larga vida disfrutándola, no una larga vida pesada. Así que esto es para ustedes, hijos, y Dios es bueno. Y ya terminando, quiero nada más que veamos esto. Bueno, hay problemas, pero ¿sabes qué? Dios es bueno y Dios quiere que usted tenga una familia exitosa, una familia íntegra, una familia que honre a Dios y que busque a Dios. Dios quiere que sus hijos crezcan en obediencia también a Dios. Por lo tanto, que nos comprometamos a cumplir cada uno de nosotros los mandamientos de Dios, así como se los dijo a aquellos cuando entraban a la tierra prometida. Así como eso dice, repítelos a tu hijo una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar, sí, en estos momentos, y que Dios sea el que traiga en cada uno de nosotros ese sentir. Inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por tus instrucciones. Te damos gracias porque tu presencia es real aquí, Señor, sabiendo de que, Señor, hemos sido desobedientes, pero que tú eres fiel. Y esa fidelidad tuya, Señor, es la que cada día derramas tu misericordia para nosotros. Pero Señor, esta noche te pido que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, a estas familias, ministrando, oh Dios, a estos padres e hijos. Señor, ponga en cada uno, Señor, un corazón también de arrepentimiento, que podamos reconocer, Señor, si hemos fallado, que hemos pecado contra ti. Y esta noche, Señor, poder tener un encuentro como familia, donde tú derrames tu unción y tus bendiciones. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti libremente. Y queremos que tú pongas en nosotros un corazón limpio, un corazón entendido, Señor, para obedecerte. Mientras están orando, yo quiero preguntar, si usted está aquí esta noche y usted no tiene a Jesús en su corazón, si usted está aquí esta noche y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, yo quiero decirle algo. Dios le ama. Le ama de tal forma que envió a Jesucristo a morir por usted. Dios le ama porque Dios le ha dado esta familia también. Pero Él quiere que usted tome la responsabilidad del sacerdocio en su hogar. Si usted no tiene a Jesús, esta noche usted puede darle vuelta totalmente a su familia, recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Yo quiero orar para, antes de continuar orando, quiero orar con usted. Si usted no tiene a Cristo esta noche, pídele perdón a Dios y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Pídale perdón a Dios por estar viviendo en su propio conocimiento, y que esta noche sea el Espíritu Santo el que venga a usted recibiendo a Cristo Jesús. Si usted no tiene a Jesús, yo quiero orar con usted. Y ahí donde está, levante su mano si no tiene a Jesús. Quiero orar con usted. Si usted no tiene a Jesús, aquí, a mi izquierda, arriba, aquí abajo, si no tiene a Cristo en su corazón, esta noche usted puede recibirlo como su Señor. Recibir la sabiduría de Dios que se encuentra solamente en Él. Si no tiene a Jesús, voy a hacer una oración, y si usted quiere hacerla, hágala conmigo. La oración dice así: Dios, esta noche reconozco tu amor. Reconozco que he estado perdido, desobedeciendo tu palabra. Pero ahora te pido perdón y quiero tener el Espíritu Santo en mí, y te entrego mi vida, mi familia, pero te recibo como mi Señor y Salvador, y dame sabiduría y un corazón entendido para disfrutar la familia que me has dado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque me has recibido como tu hijo. Gracias, Padre, porque esta noche estamos aquí adorándote. Y esta noche, Señor, queremos ministrar a las familias también. Si usted como familia quiere pasar aquí al frente para que ministremos al Señor, puede pasar con sus hijos aquí enfrente. En una señal de decirle: Dios, aquí estoy con mi familia. Aquí estoy con mis hijos. Aquí estoy porque quiero que esta noche tú des un toque especial. Pase aquí al frente para que oremos. Pase al frente con sus hijos y venga aquí, no tenga temor. Esta noche Dios quiere hacer algo. Dios quiere volver a los hijos, a los padres, y los padres a los hijos. Quizás hay cosas que usted tiene que decirle a sus hijos. Quizás hay ofensas que se han hecho. Pero esta noche Dios está poniendo un corazón nuevo, un corazón perdonador. Y esta noche con sus hijos, abrácelo. Dele gracias a Dios por su papá, su mamá, por sus hijos. Y si tiene que pedirle perdón, sabe que una de las cosas que hemos aprendido como hombres es que nunca nos equivocamos. Y si nos equivocamos, no rectificamos el error. Pero es de hombres rectificar el error. Si usted ha ofendido a su hijo, o hijo, tú has ofendido a tu madre, hoy es tiempo, aquí, que le pidas perdón. Que le pidas perdón porque ambos se han herido, porque ambos se han dañado. Pero esta noche es una noche donde usted saldrá de aquí lleno del Espíritu Santo, con una relación diferente, porque es Dios el que va a hacer esto. Él va a sanar los corazones, Él va a cambiar su mente. Y si había resentimiento, si había dolor, esta noche, esposos, si tienen que pedirse perdón, háganlo. Limpien eso. Pero hoy, así como aquellos que estaban entrando a la tierra prometida y Dios les dio instrucciones, ahora también es para nosotros, porque vivimos en un mundo donde se han perdido los valores, donde se burlan de la moralidad, donde no creen en la palabra de Dios. Pero esta noche Dios está haciendo algo en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra ahora, Señor, estas familias. Ministra ahora, Espíritu Santo, revélate, toca sus vidas, abre sus corazones, Señor. Aquellos resentimientos que habían, Señor, los echamos fuera ahora. En el nombre de Jesús, todo resentimiento, toda ofensa, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, crea, Señor, un corazón limpio dentro de cada uno de ellos. Que esta noche, Señor, que estamos comenzando este año, que estas familias, Señor, se declaren, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque esta noche, Señor, se hace una promesa ante ti, que tú has dado estos hijos, tú has dado estos padres, tú has formado estas familias, Señor, para tu alabanza, para tu gloria. Y el enemigo ha querido destruir. Y yo le digo, enemigo, tú no tienes nada que hacer en estas familias. Enemigo, tú no tienes nada que hacer en estas familias, porque estas familias le pertenecen a Cristo. Yo las cubro con la sangre de Cristo en estos momentos. Y ahora hay victoria, y ahora hay limpieza, y ahora hay renovación de las mentes. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando ahora, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Abre sus mentes espirituales, Señor. Y que en estos momentos, Espíritu Santo, oh, ese amor que tú has derramado en sus corazones pueda ser ahora mismo, Señor, compartido, ministrado. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, Señor. Sana toda herida en esa alma, Espíritu de Dios. Renueva todo pensamiento. Quita, Señor, ahora mismo esas ofensas del pasado. Ahora, Señor, Padre, si ahora, Señor, oh, como padres que somos, Señor, si los adultos aquí, Señor, han tenido una niñez difícil, que sus padres los maltrataron, que les dijeron que no funcionaban, que no servían. Padre, en el nombre de Jesús, renueva ahora sus mentes y enséñales el valor que se tiene cuando somos tus hijos, porque tú nos das una nueva identidad. Somos tus hijos. Oh, sí, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús, sana, Señor, toda herida del pasado en los adultos. Sana, Señor, todo aquello, Señor, que pueda haber venido desde la niñez, y que estas familias funcionen como, oh, Padre, como tu palabra lo dice. Por eso, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Espíritu de Dios, ministra, Espíritu Santo, sana, Señor, ahora, que ninguno de estos padres, Señor, pueda irse, Señor, si no es limpios, sanos, Señor, perdonándose unos a otros, y que ahora, Señor, hay una relación que solamente puede ser por tu Espíritu Santo, Señor, y que ahora mismo tomamos un compromiso, Señor, como familia, de honrarte, de tener tiempos devocionales, de leer la palabra todos los días, de enseñarle a nuestros hijos, Señor, a crecer en los valores de Cristo, de poder enseñar también con nuestras vidas a ellos. Señor, que esta noche comprometemos contigo y ayuda, Señor, ayuda a cada familia, porque no es fácil, pero tú dijiste, te enseñaré, te mostraré lo que tienes que hacer, porque tú no nos has dejado solos, tú estás comunicándote siempre, Señor. Ahora provee también, Señor, trabajo, provee finanzas, Padre Santo, y que nunca nadie se olvide que tú eres el que provee, Señor, en el nombre de Jesús, y que sus mesas, nunca falte el pan, y que sus mesas también, Señor, lo espiritual, tu palabra, la lectura de la palabra, vamos a comer, Señor, porque tu palabra dice que es como la miel. Señor, pon hambre, pon deseos en cada uno, Señor, de esta familia. Padre Santo, que esta noche haya un cambio, sea un nuevo amanecer, un nuevo día en cada familia, Señor, olvidando el pasado, olvidando lo que queda atrás, proseguimos hacia la meta que es el llamado en Cristo Jesús, hacia la meta de familias que te adoren, que te alaben y que puedan ver en ellos, Señor, la imagen de Cristo Jesús. Sana, Señor, ahora, sana, Señor, ahora, sana esos cuerpos enfermos también. Oh, bendito Dios, para ti no hay imposible. Si hay un cuerpo enfermo esta noche, sé tú, Espíritu Santo, tocándolos y sana ahora, porque para ti no hay imposible. Sana, Señor, ese estómago, sana esas rodillas, Señor. Oh, Señor, cada uno, cada enfermedad que pueda haber, Señor, tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y que nos sanaste, y que por tu llaga, Señor, hemos sido sanados. Por eso esta tarde declaramos sanidad emocional, sanidad espiritual y sanidad también física, porque tú estás aquí y donde tú estás hay vida. Por eso esta noche, Señor, declaramos y decimos que estas familias te pertenecen, que estas familias, Señor, oh Dios mío, tú las has levantado con un propósito, y que este mundo pueda ver en ellos, que en sus hogares, Señor, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, guarde esos hogares, Señor, y que unos a otros se estimen como superiores los unos a los otros. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, bendito Dios. Sí, Señor. Abra sus labios con este canto y adore al Señor.
Sopla, sopla el viento de tu amor. Sopla, sopla, Espíritu. Danos vida, danos luz. Llena de esperanza el corazón y volver a comenzar y volver a respirar.
Porque le dice sopla,
sopla, sopla el viento de tu amor. Sopla, sopla, Espíritu. Danos vida, danos luz.
Lléname, Padre.
Llena de esperanza el corazón y volver a comenzar y volver a respirar.
Oh, sopla,
sopla, sopla el viento de tu amor. Sopla, sopla, Espíritu. Danos vida, danos luz. Y volver a comenzar y volver a respirar.
Dígaselo, Señor.
Sopla, sopla el viento de tu amor. Sopla, sopla, Espíritu. Danos vida, danos luz. Llena de esperanza el corazón y volver a comenzar. Solo tu gracia me basta. Me levanto por ti. Solo por ti. Sopla. Oh, sopla.
Sopla,
Espíritu.
Danos vida, danos.
Lléname,
sopla Espíritu, danos vida, danos luz,
y llena de esperanza el corazón,
llena de esperanza el corazón, y volver a comenzar, y volver a respirar,
volver a respirar.
Sí, Señor. Sí, Señor, esta noche la esperanza, Señor, que eres tú. Gracias, bendito Dios, porque estamos volviendo a comenzar. Es un nuevo comienzo, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú estás soplando con tu Espíritu Santo, porque tú estás llenando, Señor, porque tú estás trayendo esperanza, porque es un nuevo amanecer, es un nuevo día. Gracias, Señor, porque eres bueno. Sí, Señor, dile a tus padres que les amas. Y Padre, dígale a sus hijos que les amas. Quizás nunca le ha dicho que te amo. Nunca le ha dicho quizás. Díselo hoy. Dile que le amas. Dale gracias por ser tu padre. Dale gracias por ser tus hijos. Esta noche es una noche de victoria. Esta noche es un nuevo amanecer. Es victoria para cada familia, porque Dios está aquí. El Espíritu de Dios está soplando, está haciendo algo nuevo. Así que Dios te guarde, te bendiga, y que esta noche, el compromiso que hacen con el Señor de ser una familia que honrarán a Dios, que tendrán la palabra, ese será su guía, la palabra de Dios, que cada día estarán con la lectura individual y familiar también. Eso traerá paz, eso traerá bendiciones y traerá también sabiduría para tomar muchas decisiones que tenemos que tomar en estos momentos. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios es poderoso y Él le tiene en el hueco de su mano. Él es escudo alrededor suyo. Así que ese es el Dios que creemos, es el Dios que nos ama, es el Dios que se comunica con nosotros, y nunca usted está solo, porque Él está con usted. Él lo ha prometido. Él es Dios de dioses. Él es el Verbo. Él es la palabra. Él es la puerta. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Cordero que fue inmolado. Él, por Él se hicieron todas las cosas. En Él se sustentan. Jesús es el Señor. Él tiene la gloria, Él tiene el poder. Jesucristo, el Señor de señores, Rey de reyes. Él está aquí. Por eso, a Él sea toda la gloria. Dios les bendiga, queridos papás.